Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y aclaro, lo aclaré ayer y lo repito hoy. Cuando digo cubanos, escojo a todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho, pero esta emisora fundamentalmente hace que todos nos unamos como una gran comunidad. Todos los hispanos en general, caribeños, suramericanos, centroamericanos, gente que vive por allá por Finlandia o España o cualquiera de esos lugares. Tengan muy buenos días todos. Este regajero, no reguero, hoy se llama El Revoltillo y me acompaña el señor Miguel Ángel Vázquez, que es el ingeniero de sonido, y por supuesto un hombre que tiene un programa los fines de semana, sábado y domingo, a las 2 de la tarde y las 12 de la noche, que se llama Interferencia, pero que lo único que interfiere es en la vida nuestra para mostrarnos lo que sucede en este país con la música tanto hispana como de los Estados Unidos. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli, que pasará una semana maravillosa, como debe ser, como pasan esas cosas. Todos sufrimos mientras él con sus nietas se solazará en medio de una gripe avasalladora que ha llegado a toda la familia. ¿Qué dijiste? No, recuerda que la influencia de Pepe Forte en nosotros ha sido grande. Bueno, en fin, mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Hoy tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico, bueno, radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153. Atención, camioneros, que hoy vamos a tener un concepto diferente. Ahí está. Y, por supuesto, también estamos en Facebook Live. Usted pone Gilberto Reyes, mi nombre, y ahí va a encontrarlo y va a compartirlo. Aquí Mayra, que nos dirá ahorita cómo está la temperatura. Yo quiero que escuchen, hoy generalmente no hacemos esto, pero hoy lo vamos a hacer. Primero, porque nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana y preparamos un guión de casi 130 páginas para realizar este regajero, ¿no? ¿Cuánto tenía hoy? 132 me pasa el diablo, me dice el diablo que son 132, así que para nosotros va a ser un placer. Pero quiero que escuchen esta música. Estaba hablando con otra persona. Esta persona cantando, y no se me asusten, porque ni es el cumpleaños, ni es él, ni tiene absolutamente nada que ver. Es una sorpresa, un regalo que le tenemos a ustedes, un regalo para el oído. Y por supuesto, ¿por qué no? Para la vista. Y ahora saltarán muchos, entre ellos Bocuri, dirá, Gilberto está flojo de pata. No, yo respeto tanto el talento como la belleza de cualquier persona, sea hombre, mujer, caballero, anciano. Hay gente que uno lo ve y dice, qué bonito ese viejito, qué bonito es. Así me dicen a mí la gente, qué bonito el viejito ese. Dice, cuando era joven no era tan... Escuchen esta música.
Que a los ojos se responde.
Asustéis, señores, no es el cumpleaños de Marc Anthony. La canción la ha cantado Marc Anthony, pero no es además Marc Anthony. Señoras y señores, hoy tenemos un invitado muy especial, y lo dije, directamente desde Colombia. No es el principio del fin, sino es el fin del principio de la salsa. Gio Beta, bienvenido, hermano mío.
Buenos días, muchas gracias, Gilberto.
Eche para acá conmigo, eche okay. Para acá conmigo, no me tenga miedo. No, eso claro, lo que sí. Estaba diciendo, que era muy simpático, no tenía nada que ver. Gio, dime una cosa.
Sí, señor.
Colombiano, yo sé que los colombianos son fanáticos a la salsa.
Claro que sí.
¿De dónde tú eres?
De Bogotá, de
la ciudad, de la capital. ¿Y dónde es que hay los salseros?
Bueno, yo creo que Colombia es un país de salsa, todo el país, pero obviamente la capital de la salsa se dice que es Cali, ¿no?
Que es Cali, ¿no? Por eso te preguntaba.
Mi papá nació en Cali.
Nació en Cali.
Hay sangre caleña también.
Ah, y entonces tenía, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de compartir con Charlie Sá, okay. y él me dice, yo todas estas canciones viejas cubanas las aprendí porque mi padre era fanático de ese tipo de música. Claro, o sea, podemos decir entonces que sí.
Definitivamente.
Que sí, claro que tu padre influyó en este gusto
muchísimo,
por la salsa.
Estoy convencido.
Antes de seguir conversando sobre la historia tuya, porque a mí me encanta saber de la persona, que es muy importante conocer a la persona, cómo se desarrolló y ese tipo de cosas. ¿Crees tú que hay un ¿cómo podemos decir? Un momento difícil para la salsa en estos momentos?
Yo soy de, es muy polémico el tema, ¿no?
Uh-huh. Pero sí, no, yo sé.
Yo considero que la salsa y los géneros del folclore latinoamericano nunca van a desaparecer, pero sí pasan por momentos difíciles. Creo que la salsa en este momento ha perdido adeptos, el porcentaje es un poco más pequeño de los seguidores, y eso es una tarea en la que nos hemos puesto con un grupo de amigos, por eso estamos preparando todo este show.
Preparando el show este del cual vamos a hablar más adelante.
Seguro.
Con respecto a esto, lo que están haciendo ustedes y lo que están promoviendo ustedes, yo pienso que una de las cosas que los hace perder un poco de terreno es lo difícil que es escribir la música, la letra de una canción de música urbana y lo fácil que es escribir cualquier tipo de... No, estaba bromeando. No, porque el otro día vi una canción de música urbana, pusieron la letra Sony Music y puso Sony Music. Los autores de la letra eran 6. Y dije, pobre Manuel Corona o Sindo Garay, los compositores cubanos o los compositores colombianos. Yo hablaba el otro día de ustedes como respetan el folclore. Lo estaba hablando con Tony Pinelli, un gran músico que trabaja aquí con nosotros, de cómo ustedes respetan el folclore, cómo ustedes respetan las raíces de ustedes, la música de ustedes. Cuando desaparece uno de esos músicos, compositores, cantantes, que el vallenato, todo este tipo de cosas, ustedes tienen mucho respeto por eso.
Sí, es verdad.
O sea,
es verdad.
Para mí hay países que yo de alguna manera he tenido relaciones con ellos y por amigos que tengo, por gente que he conocido y por supuesto me ocupo y me trato de enterarme de lo que sucede con esos lugares. Y en el caso de ustedes me gusta mucho. En una época tuvimos acá casi todos los cantantes colombianos que en los años 90 andaban por acá. Carlos Vives, la misma Shakira, o sea, Charlie Sá. Siempre pasaban y siempre nos gustaba compartir con toda esa gente. Ok.
Qué bonito.
Naciste en Bogotá.
Sí, señor.
¿Qué estudiaste?
Ok. Vengo de familia de músicos.
Uh-huh.
Mi papá obtuvo disco de oro en México, unos cantantes reconocidos, la familia Betancourt, muchas orquestas en
Betancourt,
Colombia.
Estaba leyendo, sí.
Pero hacían música tropical, pero mi papá vivió muchos años en Nueva York, entre Nueva York y Bogotá, y siempre venía con la música que estaba de moda en aquel entonces, en los 80s.
¿Cómo es tu nombre? ¿El nombre de tu papá?
Roy Betancourt. Mi tío Edwin Betancourt y Jorge Betancourt, músicos reconocidos también en Colombia, de muchas orquestas. Y claro, mi papá escuchaba esa música que estaba muy de moda aquí en los Estados Unidos. Llegaba en esa época con los acetatos.
Uh-huh.
Que están regresando. Qué bueno.
Eso me gusta.
Qué bueno.
Eso
me a mí gusta. También me encanta. Y entonces, junto con mis hermanos, nos criamos escuchando a Héctor Lavoe, a Luis Ramírez, a Willy Colón, y a Frankie Ruiz. Y fue la música con la que prácticamente tomamos tetero.
Yeah.
Entonces, por eso este amor y esta pasión siempre hacia la salsa.
Hacia la salsa. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te dedicaste? ¿Nunca jugaste fútbol?
Definitivamente, claro.
¿Cuál es el equipo tuyo?
A mí me gusta mucho. En Colombia, el Atlético Nacional.
¿Conoces?
Oh, claro. Vallenato, claro que sí.
Qué rico. A mí me encanta. Tiene una cadencia, una cosa tan... Es sensual. Para mí el vallenato es sensual.
Sí, claro. Efectivamente.
Qué lindo. Y ahí está.
¿Sabes por qué se llama vallenato, no?
No, mira, nunca se me había ocurrido pensar en eso.
Es de una región en Colombia que se llama Valledupar.
Ah, de Valledupar, ya.
Entonces, si lo volteas, es nato del valle.
Ah, o sea, es natural de ahí.
Por eso
viene el vallenato. Miren, muchachos, para que
vean. Yo pensando en las ballenas.
¿Eh? A que Pepe Forte no sabía eso.
En el baby de la ballena.
En el baby de la ballena, ¿no? O en las ballenas jorobadas que se aparean en las costas de Ecuador.
Imagínate.
No lo sabía, me enteré el otro día.
Me enteré,
porque un hijo de un dirigente en Cuba se fue hasta allá a ver el apareamiento. Eso es pornografía, aquí en Hong Kong. Pero bueno, eso es lo de menos.
Ahí está.
Tiempo ha corrido deprisa y ha querido violar tu belleza.
Qué rico, qué bonito, mira, eso es lo que es tener un equipo. Después me dice, no, que tú es que... Mira, yo, digo, yo he trabajado gracias, muchos años, muchísimos años en la radio, en la televisión, en el teatro, vengo del teatro, uh-huh, y he trabajado siempre en equipo. O sea, ahora, y lo he dicho muchas veces y lo repito, sí, me votan de todas partes, pero por impertinente, nunca por malo. Eso es una ventaja, perdón. Que lo voten a uno por impertinente y no porque haces mal tu trabajo. Claro. O no eres disciplinado, lo soy, pero a veces uno hay cosas que no le gustan y uno lo dice.
Claro.
Pero a un equipo como este, y son un par de delincuentes los dos.
Mira.
Tú, cuando tú salgas de aquí van a empezar a hablar mal de ti. Si es que ahorita no dicen algo, si porque son así. Okay, pero ahora quiere gente más leal y más legal y con más... De la manera que tú hablaste de tu padre, inmediatamente el animal dijo, eso debe ser parte de su vida. Claro, y el tipo fue, buscó, por eso cuando preguntó, ¿cuál es el nombre del papá?
Mira, tremendo.
Voy para allá.
Me sorprendió porque mi papá fue más reconocido por hacer música tropical que vallenato. Entonces cuando escuché el vallenato fue algo que a lo que no profundizó mucho.
Ya.
Y me sorprendió cuando escuché la canción y dije, wow, tremendo.
De las pocas cosas que hay. Eso es para que veas. Eso es trabajar de verdad, claro, a profundidad. Claro. Roy. Sí, es verdad. Dime, ¿tu papá vive?
Falleció en el 2016.
En el 2016,
sí,
mira,
es muy bien reciente.
Por
sí,
tu madre. ¿Y siguió cantando siempre?
Luego,
perdona que estemos hablando de tu papá.
Genial. Él fue, lo que te digo, un cantante, hizo su época, tuvo una carrera muy, muy linda. Trabajó con Celia Cruz. Y luego en el año 95 decidió entregar su vida de una manera más espiritual, se dedicó a la iglesia, a cantar en la iglesia y se retiró de todos los escenarios.
Y se retiró de los escenarios. Uh-huh. Bueno, a veces uno pierde por un lado y gana por otro, así de alguna manera, es. Eso no tiene que ver. ¿Me decías que eres fanático del Atlético?
Nacional, es el equipo mío en Colombia.
El Atlético Nacional.
Ajá, sí.
Tendría que preguntarle a un amigo colombiano que vino para acá, está estudiando cine, y entonces él quiere comprar el equipo que a él le gusta, pero ahora no me acuerdo si es el Atlético Nacional. A lo
¿De
mejor
dónde es el amigo? ¿De qué ciudad?
Es muy joven, de Bogotá también.
De Bogotá, puede ser.
Lo que los padres son cubanos.
Él
nació por accidentes artísticos.
Mira.
Su padre es el director del Capo, de las tres partes del Capo. Lilo y La Plana.
Qué bueno.
Es cubano, pero el niño nació en Colombia y es muy colombiano.
Muy colombiano.
Sí, señor, y eso me gusta. Te digo, me dijiste cuando te pregunté que habías estudiado, me dijiste, soy hijo de músico, supongo que como mucha gente, una historia de Quinito Méndez, el dominicano, uh-huh, que el padre quería que estudiara, porque tenía las hermanas estudiando, y la primera vez que le llevó los cuartos de una gira que hizo con Pochi a Nueva York hace muchos años, uh-huh, y le dio el dinero, le dijo a las niñas, vayan cogiendo una tambora y una güira para ver si organizamos el espectáculo. ¿Llegaste a inclinarte por algo? ¿Te gustaba algo aparte de la música? No.
Sí, siempre fui muy deportista, siempre jugué mucho soccer en Colombia. Jugué divisiones inferiores, uh-huh, de equipos profesionales en Colombia. Jugué en La Equidad, jugué en Maracaneiros, jugué en Nacional de Eléctricos. Y estuve siempre muy cercano al soccer.
Yeah.
Pero llegó un momento...
¿Cómo brincas?
Bueno, siempre estaba ahí la espinita de la música. Y es una historia bonita porque cuando en Colombia es obligatorio el servicio militar. Cuando llego a prestar servicio militar, recuerdo que ese día...
Perdóname que te interrumpo, pero te tengo que decir lo que dicen los animales. Esto. Okay. Con un poquito más de voz, ¿sabes? Dice que eres un pichón de Julio Iglesias. Tú sabes que Julio Iglesias jugaba fútbol y tuvo un accidente y después lo dejó. Lo que pasa es que tiene mucha más voz. Muchísima más voz.
Bueno, entonces cuando llego y estoy ya en la incorporación para ir al ejército.
Al ejército.
Dicen, levante la mano los soldados músicos. Yo, lógicamente, por mi familia todo tenía muchos conocimientos percutivos, un poco armónicos, y cantaba por ahí, pero el cantante de la familia era mi hermano, nunca yo.
¿Tú nunca?
Nunca canté.
¿Son dos nada más?
Dos varones y la mayor.
Y la mayor, que es la hembra.
Y llega el momento, yo levanto la mano, cuando di los cantantes, yo levanto la mano, y en ese momento todo el mundo se volvió Luciano Pavarotti, ¿no? En ese momento todo el mundo era cantante.
Y después dicen que los cubanos.
Algo así sonaba todos los días. Cuando los percusionistas, todo el mundo, y me acuerdo que cuando dicen pianistas, yo miro para todos lados, yo levanto la mano. y eso me cuidaban, me llevaban, acá hay un pianista y me llevan. Cuando ya llegó el batallón de la incorporación, ¿tú qué era lo que tocabas? Y yo, bongó y campana, pero ya estaba en el batallón.
Ya estaba en el batallón, ya no había ya habías pasado la prueba final.
Mi familia se sorprende cuando saben que entro a la orquesta. Un día, por cosas del destino, uno de los cantantes no sabía una canción, yo la tarareé. Y
la orquesta era del ejército, de los militares.
Sí,
pero que no entiendo, porque no eran cosas, no eran bandas, no eran cosas militares.
No, había una orquesta que hacía música tropical, salsa, merengue, todos los géneros, y es una orquesta que usa
esta
para
gente,
todos los
eventos. Miren lo que es la libertad. El ejército en Colombia tiene un grupo que toca salsa.
Claro que sí.
¿Te entiendes? Claro, sí. Imagínate tú qué maravilla.
Y tiene un coro y tiene un grupo.
Sí, no,
andino,
ya, coro también.
Pero tienen la orquesta. Yo feliz de participar en la orquesta y dije, bueno, es una manera un poco más suave de llevar todo este año duro.
Yeah. Tarareaste la canción, la que no se sabía.
Bueno,
pero antes
de eso, cuando llego, me dicen, ok, ya estás en el batallón de la orquesta, pero primero tienes que hacerte soldado. Tengo que estar 2 meses en la instrucción durísimo, como todo el mundo.
Ahí fue donde adelgazaste así, te quedaste así para siempre.
Me quedé así para toda la vida. Estuve 2 meses en el ejército, luego ya me incorporaron a la orquesta.
Pero perdóname, o sea, ¿sigues perteneciendo al ejército con la orquesta, no? ¿O son 2 meses nada más y ya?
Todo el año tengo que estar con el ejército.
Ya,
todo
eso te año. Digo, pero aunque estés en la orquesta, eres parte del ejército en ese tiempo.
Incluso a veces es más duro porque tienes que los compromisos, pero igual tienes que madrugar y tienes que seguir.
Igual, hay que hacer exactamente lo mismo.
Los demás soldados no trasnochan tanto.
Ya.
Y salgo de allí, estuve un año con esa orquesta, ganamos un premio Sony Music. Mi familia se sorprende, como que Giovanni está cantando en una orquesta.
¿Qué
bueno,
haces
esto
tú?
Fue la sorpresa. Salgo de allí y definitivamente me doy cuenta que es mi pasión. Después de haber estado allí tanto tiempo, empiezo a cantar con orquestas locales y ya empiezo a tomarlo de una manera más profesional. Estudio con el mejor profesor que hay en Colombia, cubano.
¿De canto?
De canto. El profesor Ramón Calzadilla.
¡Ah, por Dios!
Sí, ok, estamos bien.
Estamos bien, ya, sí, claro que lo conocemos.
Ahora vive en México.
Vive en México.
En aquel entonces vivía en Colombia, estudié con él. Un saludo, ojalá nos estuviera escuchando, un gran maestro.
A lo mejor si no se lo van a decir, olvídate.
Seguro.
Que se lo van a decir. A Ramón Calzadilla, que lo sepa, aquí tiene un alumno de él. Compartiendo con nosotros acá.
Comienzo a trabajar con muchas orquestas, luego ya comienzo mis estudios de producción, tengo mi estudio, realizo bastantes producciones y cuando llego a los Estados Unidos... un día, por cosas del destino, tenía una novia y ella se inscribe en un reality show de Univision.
Uh-huh.
Era para imitar a algún artista.
Ajá.
Y ella cantaba muy bien, canta muy bien, así que un saludo para ella, para Laura Hernández, mi exnovia, mi exesposa en realidad.
Ah, bueno, pero sí. Qué bonito que todavía uno reconoce. A veces es medio complicado.
Somos muy buenos amigos. Nos queremos mucho. Bueno, en fin, ella se inscribe. En fin.
Está bien.
Ella se inscribe.
Como diría un poeta cubano que no tiene nada. En fin, el mar.
El mar. Está bueno.
Entonces.
Ella se inscribe en el reality para imitar a Natalia Jiménez, la cantante
Natalia
de la gente
Jiménez,
Fusión.
Sí.
Que hay que cantar para cantar como Natalia Jiménez.
Sí, ídolos de la canción.
¿No? Ídolos de la canción. Allí ella me decía, vamos, participa, porque en todo lado donde yo voy siempre me están diciendo que Mark Anthony. Y yo dije, no, en ese momento mi ego y mi orgullo me decía, yo no voy a salir, no voy a dar a conocer imitando a nadie.
¿Por qué?
Entonces, hasta que me tiende una trampa y me dice, bueno, por lo menos acompáñame un día que todos los familiares van a acompañar a los participantes. Yo llego allá con unas gafitas, me senté a mirar su cuando viene una de las productoras del show, va pasando y dice... ¿Y este quién es? Y alguien le dice, no sé. Me empiezan a averiguar y dicen, no, parece que es un familiar. Cuando ella se da cuenta que están hablando, va y le dice, y él canta igualito a Mark Anthony. Vienen, me cogen entre todos, me empiezan a hablar. Hasta que finalmente yo termino participando en el reality. Y lo que es para uno, es para uno. 4 meses en el reality.
Hoy estábamos hablando, no sé si lo dirán en Colombia también, pero los mexicanos dicen, si está para ti, aunque te quite. Y si no está para ti, aunque te ponga.
Ah, mira, qué bueno. Sí, es todavía más completo.
Eso le fui poniendo un poquito de amor, te fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. Eso fue una fiesta.
Eso fue
un remoto.
Eso fue una entrevista y entonces lo hicimos así con una guitarra y algo así, en vivo, en directo, recién levantado. Eso fue terrible. Pero bueno, ahí le pusimos corazón.
Pero qué maravilla, qué maravilla. ¿Y entonces en qué para esto de ídolos de la canción?
Bueno, se inscriben millones de personas en ese show, los traen de Latinoamérica,
de todas partes.
Ya tú sabes cómo son esos shows. Y para orgullo colombiano, quedamos primero y segundo, mi novia y yo.
Mentira, ella también. Ella quedó segunda. Qué maravilla, sí, por sí, tu sí, madre. Sí, sí. Qué
quedamos
rico.
Primero y segundo. Y fue, eso fue noticia en Colombia y ya, todo, fue algo bien bonito.
Sí, no, me imagino, porque sí. Además ustedes, como cualquiera, ¿no? Cuando la gente de uno triunfa, es una maravilla. Te iba a decir, iba a hacer la pregunta tonta que hace todo el mundo, pero yo tampoco es que soy muy inteligente, yo soy más o menos como todo el mundo, un poquito menos. Gio Beta es porque te llamas Giovanni Betancourt.
Exacto, es una manera de abreviarlo porque es muy largo, Giovanni Betancourt, sí, Gio Beta.
Sí, y al final es lo mismo, es que... Sueño de una noche de verano, la obra de Shakespeare, y cuando tú decías, ¿qué estás haciendo? No, sueño de una noche, o sueño. Claro. Tú sabes, de Shakespeare estoy haciendo sueño. Claro. Ya, pues, Gio, bueno, terminado claro. Diciendo, ¿quién es Gio Beta? Olvídate, sí, más rápido. ¿No? Pero me gusta. Está,
y aparte
está...
que todo el mundo me dice Gio, entonces Gio, y ya, le puse un poquito de mi apellido.
Le agregaste un poquito tu apellido. A partir de ese momento...
Me voy a poner Dan Fu a partir de ahora.
Dan Fula.
Dan Fu.
Dan Fu.
Ah, okay.
Sí, pero el que te conoce va a saber enseguida que tú eres un tipo fu. No van a pensar que eres chino. No, si precisamente lo estoy... Conociéndolo a él, saben que el tipo es fu, que el tipo no es bueno. El tipo es fu. Dan Fu. Otro chino más. Es que nosotros nos gustan los cuentos, esos medio tontos. Y entonces dice que le pregunta a un muchacho, a un maestro chino, le dice, maestro Chan, ¿es cierto que todos los chinos se parecen? Y el tipo le contesta, yo no soy el maestro Chan. Y entonces el fu para nosotros los cubanos, cuando alguien es fu, ya eso no se usa mucho, pero se usaba antes. Dice, fulano, ¿qué tal? No, ese tipo es fu.
Sí, yo he escuchado, fulastre, claro.
Escuchado. Fulastre, el tipo no ajá. Sirve. El tipo
fula.
Es fula, exactamente. Ok, Ídolos de la Canción te mueve, además Univision es una cadena que se ve mucho, en muchísimos lugares. Y me contaste ahora que lo de Colombia se armó un gran despelote con eso. El pelote está bien, ¿no?
Está sí, mal. No, está bien.
Tú
no.
Vives aquí en Miami, ¿no?
Ah, claro que sí. Yo entiendo perfectamente
estás
lo que
está enterado hablando. Perfectamente.
Un montón de amigos cubanos.
¿Crees que este fue el salto?
Me ayudó muchísimo.
Te ayudó mucho.
Yo en ese momento no entendía y cuando me di cuenta que hay veces hay que hacer ciertas cosas para llegar a un punto, me abrió muchísimas puertas. De ahí empecé a hacer el show, el tributo a Marc Anthony por todo el país, por Latinoamérica.
Uno tiene que ser agradecido a las cosas que le suceden,
sí, claro que sí.
A veces por casualidad, pero bueno, la gente me dice, qué suerte, digo, sí, pero si tú no la estás buscando, claro. No te va a llegar nunca.
Y hay algo muy bonito, que cuando empecé a hacer el show, me doy cuenta de la manera que lo recibe la gente, y es algo a lo que me empecé a encariñar, a lo sí. Que la gente ve, hay mucha gente que admira mucho a Marc Anthony, no lo puede ver nunca, y esto es como una manera de tenerlo cerca.
De darle la posibilidad.
Y lo hago, y es ahora algo que yo alterno con mi carrera como cantante, lo alterno y lo disfruto mucho.
Es como entrar a Disney. Exacto. O sea, no está viviendo en donde el tipo de la varita, pero más o menos se parece.
Pero está Mickey Mouse
por ahí. Y todas esas cosas. No quiero decir, no, porque ahora la gente va a empezar a decir, no, el tipo lo que mete es Mickey Mouse. Bien, caballero, deja la bobera. No se pongan para eso. Te voy a hacer, no la iba a hacer, porque ya te digo, yo trato de alejarme lo más posible. Yo estuve una semana antes de que muriera, estuve con un cantante cubano que estuvo, fue en Cuba, fue cantante de los Bambán, estuvo mucho. Y aquí trabajó en un disco que se hizo del bajista de Cachao.
Okay.
Y era un tipo con una voz increíble. Y empezamos a conversar. Y terminamos hablando.
¿Cómo se llamaba?
Israel Cantor.
Ah, no, yo soy fan de Israel Cantor.
Bueno, Israel Cantor, la última entrevista que hizo fue conmigo.
¡Wow!
Y terminamos hablando de animales. Tú sabes que él era fanático y trataba de alguna manera de meterse con todo lo que era el Benny Moré.
Claro que sí.
Era fanático, además, de verdad. Claro. Era una voz.
Y podía hacerlo, además.
Y terminamos hablando de chivo, de vaca, de no vaca, pero chivo, animales. Okay. Él tenía una casa en Homestead y criaba. Ya, sí, nos tenemos que separar un momentito. Okay. Regresamos enseguida, vamos a escuchar noticias, vamos a ponernos de acuerdo con la gente que está viendo en Facebook Live para compartir y saludarlo. Regresamos, Gio Beta, Giovanni Betancourt, hijo de Roy Betancourt, para los colombianos. Regresamos enseguida.
Es una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera, viendo la buena, porque valió la pena, valió la pena.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Pero antes, la temperatura en Baracoa, 30 grados Celsius, con los vientos soplando a razón de 6 kilómetros por hora, y los cielos, pues, están parcialmente nublados. Y ahora las informaciones. José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, escribió en su cuenta de Twitter que los cubanos van contra Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel con sus redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo de los acusados. Ferrer indicó que los matones con escopetas de asalto de Castro y Díaz-Canel no los intimidan y que sus robos, hasta de los alimentos y las medicinas de sus hijos, no harán que ellos se rindan. 6 activistas, entre ellos Ferrer, fueron detenidos el martes en la mañana en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, aunque ya fueron liberados. Los cuerpos represivos se llevaron sacos de arroz y bombonas de gas para cocinar, que la UNPACU almacenaba para entregar a los ancianos que no tienen recursos y medios de trabajo. Y el gobierno cubano aprobó el pasado mes de julio una nueva ley de pesca que hace cada vez más difícil obtener una licencia a los particulares para desempeñarla. La nueva ley autoriza literalmente la destrucción de aquellas embarcaciones que no cumplan con los estándares y aprueba el decomiso de vehículos. Esto, unido a otros factores, convierte al pescado en una especie prohibida para la mayoría de los cubanos. Yondi Castañeda nos informa.
Para la jerarquía comunista es común, demasiado común, comer pescado, mariscos o crustáceos. Pero para el cubano de a pie, acceder a productos del mar resulta cada vez más difícil.
Están dando pescado aquí en Cuba. Por 3 personas me tocó ese pescado que tú ves. ¿Tú sabes cuánto me cobraron? 50 pesos. Está bueno para que lo subas por Facebook.
Y ahora se dificulta la pesca individual o recreativa a partir de las nuevas regulaciones impuestas por el Estado. Cuba tiene 5.746 kilómetros de costa. Sin embargo, el pescado es un producto prohibido para la mayoría de los bolsillos.
Siempre nos ha gustado el pescado, lo que pasa es que hemos estado limitados. Pero al cubano sí le gusta el pescado, evidentemente, ¿ves? Ahora, yo supongo que con las nuevas leyes ahora, pues entonces nos beneficia un poquito al cubano.
Los cubanos consumen un cuarto de los alimentos marinos que comían a fines de la década del 80, según datos oficiales, y solo una fracción del promedio mundial de consumo de pescado per cápita, lo que los ha llevado a bromear con que son una isla sin peces.
Pues somos una isla llena de agua y nunca hemos podido comer pescado.
Según científicos, la cantidad de peces de Cuba ha caído drásticamente en las últimas décadas debido a la pesca excesiva y factores ambientales.
En los últimos años, aquí se está haciendo una captura entre 70 y 75% menos.
Todo esto sin contar que el régimen destina lo que pesca a la exportación, el turismo o la mesa de los privilegiados. Giovanni Castañeda, reportando para Radio Televisión Martín.
Y la OEA designa comisión para crisis en Nicaragua, según informa Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos conformó este miércoles una comisión que adelantará gestiones diplomáticas para resolver la crisis política en Nicaragua, como parte de un proceso que podría culminar eventualmente con la suspensión de la nación centroamericana. La comisión, que tendrá 75 días de plazo para presentar un informe, quedó conformada 2 meses después de que su creación fuera aprobada por la OEA durante la Asamblea General que se realizó en Medellín. En enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó una sección de la Carta de la Organización que podría ocasionar que su Consejo Permanente tome medidas diplomáticas para restaurar la democracia en Nicaragua. Si esas medidas no logran poner fin al conflicto, el proceso podría conllevar a la suspensión del país de la OEA si 24 naciones están de acuerdo. Este miércoles, 21 países votaron a favor de una resolución que designa como miembros de la comisión al subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Saores, Ruiz a los representantes ante la OEA, Elisa Ruiz de Paraguay y Carlos Trujillo de Estados Unidos, y a funcionarios no identificados de Canadá y Jamaica. Tres países votaron en contra, 8 se abstuvieron y 2 se ausentaron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones, ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
No de boxeo, sino de cubano, nuestro productor, Danilo Fuentes Viñoli. ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste que iba a ser? Ganfú.
Me acaban de dar pasaporte
cubano. Acaban de dar el pasaporte cubano, que ya tú lo tenías, estoy completamente seguro. Bueno, como siempre, no quiero que nos perdamos, porque después se nos acaba el tiempo y nos quedamos a mitad del camino. Estábamos hablando de Israel Cantor y te conté eso, porque por eso yo no soy periodista, por suerte. Y entonces, generalmente, hago preguntas tontas que todo el mundo hace. ¿Dónde sale Gio Beta? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste después que el otro? No se empieza a ver. Como la gente que inventa y dice a Fellini, creo, le dijeron, aquí quieres mostrar una escena que termina con un sol, el poniente, y se ve una pareja, la soledad de la pareja. Y Fellini, que era un caimán, dice, no, yo estábamos recogiendo y final de la tarde y al final de la calle estaba el sol así. Dije, coño, si pongo a alguien a contraluz ahí se va a ver de lo más bien.
Claro, mira.
Sí, pero no,
eso, lo que no se espera, lo que no
lo
se espera.
Lo que no se espera, claro. Exactamente. Ahora vas a hacer un homenaje que se llama Salsa in the City y hay un recorrido desde los 70, ¿no?
Sí, exacto. Ajá.
¿Tú lo haces todo o son un grupo de gente?
Es una orquesta, pero yo me encargo de llevar el show. De
llevar el show, manejas el show. ¿Y sí. conduces también el show? Sí, o sea, tienes actor también.
Trato,
tú ves, si yo pudiera cantar y él entonces hace las dos cosas.
Es un show muy bonito porque, mira, primero que todo, algo que estábamos hablando hace un momento de lo que hemos perdido, la problemática de la salsa. Sentimos con un grupo de amigos, cuando uno era niño, subía al carro de su papá, o estaba en casa y el papá ponía salsa y automáticamente toda la familia se conectaba y teníamos esa cultura y nos criamos de esa forma. Hoy en día yo subo a mi hija a mi carro, pongo la música que yo escucho, salsa, y ellos automáticamente se ponen sus audífonos y están ya en otro mundo. Y ya no se forman con esa cultura.
¿Qué pasó?
Creo que es por eso que ellos van perdiendo un poco esta cultura nuestra, ¿no? Latina. Entonces, ellos sí la conocen, la han oído, pero como que, es la música de papi, pero ya no la adoptan como suya. Entonces,
pero algo tiene que haber pasado, pero no solo la tecnología, me imagino, porque, qué sé yo, mi hija igual le gusta la música urbana, sobre todo la cosa está en inglés, claro. Y me dice que a mí no me gusta porque tú no la entiendes, y yo le respondí lo mismo. En Cuba yo no entendía los Beatles y me fascinan,
claro.
Tú sabes, eso
claro.
No tiene nada que ver. Uh-huh. Pero ella escucha a Frank Sinatra. Okay. Escucha música brasileña y por supuesto que tiene, yo le digo, pero ¿cómo tú puedes mezclar esas dos cosas? Es medio complicado, ¿tú
claro,
sabes?
Claro.
Pero me llama la atención que no suceda eso. Yo, por ejemplo, no me gusta la ranchera,
okay.
Pero es distinto. Yo me montaba al carro con mi papá, 90 kilómetros y hacía, y empezaba a cantar muy desafinado y me imagino que por ahí venga la cosa.
Okay.
Y entonces yo heredé, yo tengo el oído no cuadrado. Yo lo tengo octogonal,
okay,
son
okay.
ocho partes, no hay manera. Yo hacía un programa en Cuba para niños y cantaba el tema de un personaje que yo hacía y el músico de que trabajaba en el programa de televisión me dijo, yo he conocido gente desafinada en mi vida, pero una persona que cante una misma canción con una grabación, o sea, que el background es una grabación,
okay,
y que la cante cada vez en un tono diferente, eso yo nunca lo había visto. Dios mío, qué desastre.
Independencia tonal,
sí.
Completamente.
Independencia tonal, me gusta eso. Es una manera de librarme y no decir que soy un desafinado.
No, suena
o
bonito.
Sea, que entonces empiezas en los 70 hasta ahora mismo, tú haciéndolo todo. ¿Cuántas canciones tiene el espectáculo?
El show dura más o menos hora y media, así que yo creo, bueno, pero no se pueden contar las canciones porque hay muchos mixes.
Ya, muchos mixes que hay, ya.
Lo bonito del show es que le vamos narrando la historia.
La idea
no es subirnos a un lugar que yo siento que tal vez por lo que tú decías hace un momento, los muchachos hoy en día se fijan de todo lo que pueden ver. Entonces, cuando van a un show de reggaetón, ven luces, ven bailarines, ven fuego. Eso se ha perdido en la salsa.
Sí, claro.
Se ha perdido en la salsa. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un show así?
Porque no se
al
puede,
nivel actual.
Claro que sí.
Entonces, acá estamos, tenemos una pantalla gigante donde vamos a tener un video vintage de Willy Colón, Héctor Lavoe, arranca el video y la banda se engancha con lo que está pasando. Vamos a tener un intro maravilloso, vamos a tener bailarines, vamos a tener solos, vamos a tener unos invitados maravillosos, como el maestro Chino Núñez, que tocó con Héctor Lavoe, hace parte de la historia de la salsa, el maestro Marlo Rosado, que es ganador de dos Grammys.
Claro, ese episodio, el otro día estuvo aquí porque hizo el disco ahora de la mujer.
Sí, de la chica.
Yeah.
Él está invitado y va a subirse a tocar con el piano que le regaló Larry Harlow. Entonces va a ser parte también de la historia lo que vamos a tener de la salsa.
Imagínate.
El show bien bonito arranca en África. Yo empiezo a contar la historia. Después del intro vengo yo para contarle un poco a la gente. Salgo y empiezo a contar cómo es el nacimiento del tambor. Porque en realidad todo viene de África.
Claro, por supuesto.
África, cómo atraviesan ellos, cómo se curaban sus heridas a través del tambor. Llegan a Cuba, que para mí es la madre de todo esto. Para mí es la madre de todo lo que tiene que ver con salsa. Ahí empezamos con un tema. Luego contamos cómo tiene que ver New York, cómo tiene que ver Puerto Rico. Cómo se involucran después más adelante en los 80s y a finales de los 80s y en los 90s, Colombia, Venezuela, Oscar de León, Grupo Niche. Y en los 80s contamos la historia de los románticos, Frankie Ruiz, Eddie Santiago,
sí,
Lalo Rodríguez.
Sí, fue la época esa de la sábana manchada,
La
salsa sensual.
Y en los 90 ya contamos la historia de los que eran un poco más jóvenes, como Jerry Rivera, Víctor Manuel, Ray Ruiz. Hasta llegar a la época actual, y si no canto algo de Mark Anthony no me dejan bajar,
ya,
así que
no
tengo
te
que
dejan
hacerlo,
bajar, así que tienes que hacerlo de todas maneras. Pero qué maravilla, porque es como un salve, como diríamos vulgarmente, no tan vulgar, pero bueno, un salve a la salsa, lo necesita en este momento.
Sí, estamos tratando de hacer un show, no solamente que las orquestas se suban, como las orquestas hoy en día que suben y se preocupan solo en sonar bien,
sí.
Y yo respeto eso, pero nosotros estamos haciendo un show músico-cultural, digo yo.
Exactamente.
Músico-cultural, y creo que podemos involucrar mucha gente.
Yo ahora que dices esto de la salsa, que dijiste en Nueva York y eso, he leído en algunos lugares y que esto de salsa surgió, no es por menospreciar el son ni nada de eso, sino que fue alguien en Nueva York, en una emisora de radio, que dijo, para poner una canción, un son, le dijo, vamos a ponerle salsa a esto.
Okay.
Pero en el sentido de que, como decimos nosotros, hay una canción en Cuba que se llama Échale Salsita.
Échale Salsita, claro.
Échale Salsita. Ajá. Bueno, y dice, vamos a ponerle un poco de salsa a esto. Okay. Y parece que a partir de ahí eso se... Porque yo no quiero pensar que sea por menosprecio a la música cubana.
No,
yo
no
lo creo,
nada.
Porque
yo
además
no
todo el mundo... Gilberto, yo he tenido la oportunidad de conversar con toda esta gente, la mayoría de ellos. Y Gilberto igual, fanático a Cuba y fanático a la música cubana, Víctor Manuel ni hablar.
Claro.
Y por ahí, Luis Fonsi, qué sé yo, una pila de gente que han hecho algunas cosas que tienen que ver con la salsa. Pero
yo considero que la palabra salsa es algo más que hace Jerry Masucci en New York, para catalogarla y poderla vender. Es una manera de catalogarlo como un género comercial.
Comercial.
Para poderlo vender. Así.
Aunque yo estoy de acuerdo con Gabriel García Márquez, que decía que comercial es todo lo que se vende.
Es verdad.
Lo que no se vende no es comercial.
Exacto.
Ahí, no, si tú no vendes, pero hay gente a veces que dice, no, pues, estábamos hablando el otro día sobre eso. O sea, eso es lo que le gusta al público. No me digas. No ofendas a los artistas, no ofendas el arte, porque tú vas a decir, no, eso es la chabacanería, la vulgaridad, eso es lo que le gusta al público. No, si tú le das otra cosa, el público se va a volver loco, se va a poner.
Exacto.
Y te digo, pues déjame leer un par de cosas aquí a ver si alguien osó saludarte. Esta es Mayra, que nos habla de Alemania, desde Alemania.
Saludos, Mayra.
Y dice 24 grados centígrados, 75.2 Fahrenheit. Dice que hay verano por allá.
Okay.
Y hay un hashtag que se inventó el diablo aquí, que dice hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. Lina Vázquez, saludo de la fan número uno de Manuel Urumba. Es un personaje que ha sido un cubano. Saludos, Gilbert Mecho, Lina Vázquez, Nieve Caridad Sisque, buenos días, Gilberto Reyes, saluditos a todo el equipo y mis amigos revoltilleros, a Alexandra Galindo Moreno, ¡viva Colombia y su salsa!
¡Eso! Vaya.
Alexandra Galindo Moreno. Se ha pedido, creo que viene por allá.
Puede ser colombiano.
Colombia in the house, Lina Vázquez. Mayra González, saludos para el invitado. Creo haber oído, Gio, ¿no? Cali es la capital del Bugalú. ¡Que viva Colombia! Esa es cubana.
Seguro.
Zulay Batista, mis saludos. Víctor Pla. Bizcochito, Víctor Pla, ¿qué te pasa? Lina Vázquez, ole, mi nacional.
Ella es paisa.
Parece que es paisa.
Ajá.
Carlos Endis Almaguer, muy buenos días, Gilberto, y todo el equipo de producción. Feliz jueves. Juernes, perdón, para todos los revoltilleros. Eso lo aprendí yo con un colombiano, Carlos Cataño, okay, cuando hice, trabajé en Radio Caracol aquí en un programa que se llamaba De Regreso a Casa con la Rorra, con, okay, ¿cómo se llama la del trail? Ahora
yo con Marisol.
Con Marisol Correa, uh-huh, y cinco colombianos más, yo era el único cubano.
Oh, mira.
Y Carlos Cataño era el director del programa.
Ya.
Y un tipo, y él decía Juernes, porque ya se acabó la semana para él.
Claro, Juernes, sí, seguro.
Mario Bocur, que ustedes recogen la basura que botan en estos lugares. Eso es lo que quería decir. Pero este no lo votaron de ningún lugar. ¡Ah, ya entendí! No, él está hablando de nosotros, porque nosotros, ajá, decimos que este programa es lo que sobró de todas partes.
Ya.
Viene para acá. Okay. No era contigo. Ya estaba preocupado ya, Marta Herrera. Siempre estoy aquí. Mayra González. Vaya, tirado para el solar. Tremendo guaguancó. Se fue con Aguanile.
Claro.
Cuando dice se tira para el solar.
Claro, ahí no, ahí no.
Perfecto, me gusta. Al invitado no le gusta despeinarse. Bocur, todos los calvos son iguales, envidioso, no tiene una voz de pelo, tiene cuatro pelos por acá atrás y por eso dice eso. Elizabeth Salazar, Guardado, buen día. Abilio Díaz, Gilbert, saludo campeón. Colombia, saludos a todos. Eso me gusta que haya respeto. Me parece una maravilla haber hecho una cosa como esta. ¿Cómo surge la idea? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo produce? ¿Cómo fue eso?
Mira, la gente de Saga Producciones,
ajá,
que es Andrea, es Sandra Eicher, no sé, y el maestro Gabriel Cifuentes, se les ocurre la idea, se juntan con la gente del Teatro Trey, con Marisol Correa,
uh-huh,
y quieren presentar un montón de espectáculos musicales y dicen que bueno empezar con uno que sea cultural, que sea que nos traiga,
que tenga esa garra época general, que sea no un concierto,
exacto,
no
y que tenga concierto, y que tenga y que pueda atrapar un montón de público.
¿Se puede, esto es musical?
Sí, claro, yo lo considero, es un show, como te dije, músico-cultural, porque aparte de la música, como involucramos a la gente, le estamos contando, le estamos dando un poquito de arte, le estamos dando un poquito de historia. Tú ahorita que dijiste Gilberto Santa Rosa, que tuve la suerte el año pasado de grabar un disco junto al maestro Gilberto Santa Rosa.
Lo leí por aquí, sí.
Sí, Andy Montañez, Ismael Miranda,
Ismael Miranda,
Víctor Manuel, Willy Rosario, y la producción anterior que grabé con ellos fue nominado al Grammy, mejor álbum de salsa, no, y ganó Marc Anthony. Entonces fue algo muy bonito, una nota que por ahí vi, dije, arrancó imitando a Marc Anthony y al siguiente año estaba compitiendo contra Marc Anthony. Fue algo bien bonito.
Qué maravilla, bonito. qué bonito. Sí. Entonces, por lo que veo en la postal, es muy atractivo y me imagino que
muy
tenga
bonito,
mucho que ver todo lo que va a pasar, la gente que lo pueden ver, porque en Cuba no pueden entrar a las boberías. Pero me imagino que esto mismo se utiliza en lo de las pantallas, y esto que son notas de periódico,
exacto,
Héctor Lavoe, cosas así.
Sí, es para darle la
una
época.
Una onda como, ajá, antigua, qué rico.
Tú sabes que la salsa de los 70 era algo social, ¿no?
Sí.
Era algo social, entonces
sí,
algo así fue lo que se quiso mostrar.
Es muy atractivo. Sí, tenemos tiempo, estamos bien. No, porque no quería perderlo. Va a ser el sábado 7 de septiembre, o sea, ¿este sábado?
¿De este sábado o el de arriba?
El otro, uh-huh, el otro sábado. Sábado 7 de septiembre a las 10:30 de la noche en el Teatro Trail.
Teatro Trail.
El teléfono, llame para que reserve, que eso viene muy bien. 305-443-1009. Digo que viene muy bien porque me dijo un vecino mío argentino vive, uh-huh, frente a mi casa y me dijo el otro día, Gilberto, ¿vos no fregás el auto? Digo, sí, cuando tú vayas al teatro. Cuando tú vas al teatro, yo empiezo a fregar el auto.
Claro, claro.
Porque nosotros tenemos que vivir también.
Claro,
eso no es así.
Así es.
305-443-1009, Teatro Trail, que está ahí en la 37 y la 8, en la misma esquina.
Exacto.
Ahí yo trabajé durante muchos años.
Ah, qué
cuando
bueno,
era
qué
Roland.
Es tu casa, teatro, entonces.
De alguna manera, salúdame, claro, a la Marisol cuando,
claro que
cuando
sí,
vaya, que trabajamos,
claro
que muchos, sí, años juntos. ¿Cómo tú ves? Y esto voy ahora a las preguntas que hacen las personas que saben hacer este tipo de cosas. ¿Cómo te ves tú de ahora en adelante? A partir de esto, y esto supongo que es primera vez que lo van a hacer o ya lo
primera
han hecho
vez
en otro lugar.
Bueno, yo lo he hecho en otro lugar, pero de una manera más experimentándolo.
No, a este nivel.
A este nivel, primera vez que lo vamos a hacer.
O sea, y esto tiene la idea, por supuesto, tienen que ir a todas partes, ¿no?
Sí, claro. Se va a grabar un video del show, voy a grabar multitrack, y la idea, quiero ambicionar con este show, quiero llevarlo a Las Vegas, quiero llevarlo por toda Latinoamérica.
Tienes que ir a Japón.
Sería,
de verdad, si van a Japón, Viñoles, si van a Japón, la parten. Qué muchacho eso, para gustarle, wow, la salsa.
Impresionante,
por tu
madre.
Y más, estoy seguro que ellos conocen de toda esta gente. Tú has oído hablar de ellos, que está la luz y toda,
claro,
esa gente.
Claro, ajá.
Y hay un grupo japonés de música tradicional cubana, un sexteto.
Sí, yo vi algo en internet. ¿Lo has oído? Wow, impresionante. Es genial. Y parecen cubanos.
Parecen cubanos, uh-huh. Tú, pero en japonés, sí, no cantando, claro. En japonés, no la Orquesta uh-huh. de la Luz. La Orquesta de la Luz canta en español. Uh-huh, sí. Pero estos tipos cantan una canción cubana,
sí.
Tradicional cubana, uh-huh. Que posiblemente muchos cubanos ahora no sepan, ni se la saben, tendrías que explicarle bien a ver si podían encontrarlo. Y tú los oyes y tú dices, la interpretación.
Nánimo, mayor grupo tonal donai. Nánimo, mayor grupo tonal donai. Sobre.
Tiene clave. Ahí es donde yo aprendí eso. Yo estuve en un grupo de teatro en Cuba que hacían música y yo pateé un poco la guitarra ahí porque era necesario.
Claro.
Y ahí fue donde yo aprendí la clave cubana, que la gente no se pierde, se atraviesa. Claro.
El acento.
Se atraviesan el acento y ahí la pusiste. Ahí está. Dice, eso que cuentas del show se ve y suena bien. Les deseo muchos éxitos y que lo pueda ver alguna vez en Broadway. ¿Y por qué no, Mayra, te ocupas de llevarlo a Alemania tú misma? Ya Saga, ¿no? Saga Production.
Ajá.
Saga Production. Uh-huh. Entra a Saga Production y mira, conviértete. O en Alemania. Ahora, mira, lo había puesto ella misma. Uh-huh. Sara Isabela, buenos días, feliz fin de semana. El problema es que yo lo veo incómodo aguantando el audífono con una mano. Debe tener la mano dormida.
No,
ese es Mario Bocur. Mario, ¿tú sabes por qué? A ti no te importa porque tú no tienes pelo, como yo. Yo no te voy a aguantarlo en ningún lado porque a mí se me aguanta perfectamente. ¿Pero para qué se va a despeinar?
No, pero sabes que también es una costumbre. Yo tengo mi estudio en mi casa.
Y lo haces.
Y siempre, por lo general,
yo lo he visto mucho.
Lo hago mucho.
Yo sí. Lo...
Pero bueno, tratemos para que el señor no se...
Sí, para que no se sienta mal.
Perfecto, mira, buenísimo.
Vaya. Para que tú veas que la gente con pelo son mejores que uno.
Complaciendo, ya. Vamos a complacer.
Otra de Alemania, María Magdalena González Atao, también de Alemania, complaciendo peticiones.
Oye, y sí descansé un poquito de la mano, gracias, descansé un poquito de la mano.
Eso, ¿tú ves? Ya, o sea, cada vez va agregando más que cubano. Te lo dije, eso no tenía discusión alguna. O sea, la idea es esa, y bueno... Uno tiene su estilo, la gente dice se parece, y a mí qué me importa, sí, está bien, ¿y por qué no? Claro. O ay, fulano se parece al actor Mengano, y se parecen hasta actuando, entonces, ¿por qué no? Hay gente que no coincide en gente inventando cosas, ¿de quién inventó la radio? ¿Marconi o el otro? ¿Eh? Fue Miguelito, ¿no? El que inventó la radio.
No, mira.
Yo te digo a ti que andar con esta gente es medio difícil. Y ven acá, y que a Colombia vas regularmente. ¿O?
Sí. Trato de ir siempre al año un par de veces. Tengo familia, tengo mi hija en Colombia.
¿Tienes tu hijita ya?
Tengo mi hija en Colombia, pero últimamente... 19, pero últimamente Manuela Betancourt.
Qué lindo.
Pero bueno, últimamente...
Tú ves, esta gente son inteligentes. Nosotros, yo... 19 años. Sí. La tuvo cuando tenía 7.
Algo así, sí. Él
tenía 7 años cuando nació la niña.
Me pasa algo muy curioso. A donde voy con ella, siempre piensan que es mi hermanita.
Que es tu hermanita.
Alguna gente me mira mal pensando que soy como sus...
Andas con una muchachita joven, ¿no?
Sí.
Viejo verde.
Algo
bueno,
así.
Viejo no, porque este come años. Pero él come años, porque con una niña de 19 años... La mía tiene 29, pero yo esperé hasta los 35 para que naciera esa niña.
No, yo no esperé tanto.
Yo soy un viejo.
Yo no esperé tanto. No me aguanté tanto.
Me gusta esta idea. Y perdóname que me traben lo del el Salsa in the City, porque lo que me parece fantástico, cuando leí, pensé, aunque no lo dice aquí, dije, bueno, van a estar varios cantantes, o sea, se va a hacer un homenaje, un espectáculo de una hora y tanto, tiene... Y con la salsa, o sea, ya ahora sí es una sola persona, es responsable, es serio.
Sí, hay que tomarlo de una manera muy responsable, hay que cuidarse. Mira, casualmente, ayer anoche hablaba con el maestro Oscar de León.
Ah, sí,
yo hice parte de su orquesta, por ahí me mandó un mensaje, bueno, el celular se quedó por ahí. Y con él aprendí algo muy importante. Cuando se toma una decisión como esta de llevar un show, de tú hacerte cargo de un show, dice, hay que salir a correr todos los días. Él lo hace.
Yo estaba contando, precisamente en un show que nos invitaron a una entrevista, que cuando Oscar empezó a ir al programa que yo hacía en radio pública, uh-huh. un día le dije,
te quiero mañana aquí a las 6 de la mañana, no para una entrevista, sino para que hagas el programa con nosotros. Cuando nosotros llegamos, el partner que hacía el programa conmigo y yo, ya él había dado no sé cuántas vueltas a la cuadra y ya estaba listo para sentarse con nosotros. Se sentó y hizo el show completo con nosotros. Cuando lo hable, salúdalo, dile de un calvo de Miami que trabajaba el Mickey Bean. Ese es el familia.
Seguro que
familia.
Yo que trabajé con él también.
Y tú también, ¿verdad? Mira. Piñol,
el parqueo del carro, donde llega la luz.
Mira, cuando lo mencione, seguramente me va a decir, ¡coño, sabroso!
¡Sabroso! ¡Ese blanco, mi hermano! Yo me acuerdo que había una fiesta aquí en un lugar público, eso, y yo iba caminando porque estaba lleno de gente, y me vio, y dice, ¡ese es mi hermano blanco!
Tú sabes que él tiene una historia que nos divierte mucho a los músicos. Había un músico cubano que se fue a Venezuela en los 80s, y él le aplicó para ser trompetista en los 90s, trompetista de la orquesta Oscar de León. Oscar lo escuchó muy bueno, y se queda mirando y le dice, no, cuando vayamos para Miami, tú te me quedas allá. No. Y no lo dejó en la orquesta.
Y no lo dejó en la orquesta, mira, por eso.
Pasaron años, efectivamente él vino a vivir, el trompetista se vino a vivir a Miami. Pero muchos años después él le decía, mira, no, yo tengo aquí familia y todo, yo no me quiero ir de acá, yo me quiero quedar en Venezuela. Por cosas de la vida, muchos años después, 15 años después, él se vino a vivir a Miami. Está Oscar haciendo un show aquí en Miami y lo ve en el público. Y está cantando y dice, ¡te lo dije! Cuando lo
van a venir. ¡Te lo dije! Porque él es bien abierto, él es bien vacilón. No, él es bien
así. La memoria que tiene.
Y además, con la edad que tiene.
Tiene 75 todavía, años.
Yo recuerdo que yo fui una vez, aquí se hizo un concierto de Rubén Blades y él. Y Rubén Blades, tú sabes que habla mucho, se pone, y era un lugar que está sindicado, estos teatros que son, fue en el James L. Knight Center. Y se alargó la parte de Rubén Blades. Y cuando nosotros presentábamos, nos estábamos presentando a la gente. Habíamos estado con él en el camarero. No voy a contar un suceso porque es comprometedor. Y entonces cuando, Oscar de León, rápido, porque quedaba no sé qué tiempo. Nunca habló. Él entró, la orquesta estaba sonando, terminaba la canción y empezaba la otra, una tras la otra. Una energía, qué clase de tipo y qué clase de respeto para el público.
Exacto.
Porque eso es muy lindo, esa cosa que tienen los Celia Cruz. Nosotros la fuimos a entrevistar una vez, estaba haciendo un concierto, ya estaba malita de la pierna y entonces estaba con la pierna levantada. Entonces dice, imagínate tú, muchacho, ¿qué voy a hacer? Se ha atrasado el concierto, pero ¿tú crees que yo me voy a ir? Esta gente que están esperando que yo salga. Exacto. Y ya estaba ya mayor y ya estaba enfermo.
Profesional.
Nada.
Totalmente.
Roy.
Roy, mi papá. Es
que, sí, tu papá, yo sé, que fue muy rico, Gio. Me alegro muchísimo. La historia de la salsa, repito, una vez más en el Teatro Trail, que está en la 8, en Gio, está en la 8. ¿Y qué dije yo?
37 y la 8.
No, dije Roy por su papá. Sí, claro. No, pero nada.
Pero me gusta.
Fue bonito si tú lo apretaste. Ahora no me quites mérito a mí. Y yo estaba diciendo eso para ponerlo sentimental. El sábado 7 de septiembre, este sábado no, el próximo sábado en el Teatro Trail, para las entradas 305-443-1009. 305-443-1009. Yo les digo que no se lo pierdan porque estoy completamente seguro que va a ser un espectáculo sin igual. Besos para Magdalena. Tío, un placer, hermano.
Gilberto,
ha sido
gracias.
Tremendísimo, no, placer.
Placer es mío.
Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo cubano para todos.
Eso es.
Ahí está.